Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mario Conde es portada en todos los medios otra vez. Mario Conde es el ejemplo y la imagen de muchas cosas y puede que hasta de una época, pero resulta curioso cuántos se suben a la teoría de hacer leña del árbol caído cuando hasta anteayer, como quien dice, muchos, hasta el más insospechado, le ha estado bailando el agua en alguna tertulia de televisión. Así es la vida. En España tenemos un par de metáforas que resumen perfectamente nuestra personalidad, nuestra psicología social. Son la necesidad de buscar un chivo expiatorio a toda costa y siempre, y aquello que recordó Rubalcaba cuando dijo que los españoles enterramos extraordinariamente bien cuando el muerto está bien matado y cuando no. El juez dirá hasta dónde llega este nuevo caso de Mario Conde, con los agravantes de su hija, el yerno y su otro hijo, todos metidos en el ajo o firmando en esas sociedades. Digo que el juez decidirá porque doctores tiene la Iglesia y Guardia Civil en nuestro sistema, así que tiempo al tiempo. Pero me llama la atención cómo la ambición por la pasta, el poder o las ganas de influencia pueden cegar tanto. Recuerdo yo, siendo un chaval, hace 20 y muchos años, una sesión de fotos que me encargaron en Europa Press al por entonces joven presidente de Banesto. Fue en el despacho de la sede central en la Castellana, una manzana antes de la Plaza de Colón, en pleno centro de Madrid, lindando con el Ministerio del Interior. Paradójico. Y recuerdo cómo aquel tipo me pareció un crack, un pedazo fichaje, el futuro, una bomba. Y cómo le vi trabajar, y de verdad que me pareció una máquina, un terremoto. Lo que pasó es que no pudo controlar su propio tsunami. Se le fue todo de las manos y acabó consigo mismo una vez, y veremos ahora. Se cuenta que estuvo a punto de desbancar al mismísimo Aznar, o eso decía, tras aquel honoris causa, tras su insistente amistad con el rey Juan Carlos, y hasta los años en la cárcel. ¿Y cómo quiso ser dueño de los medios de comunicación? Que si un periódico, que si una televisión privada, y años después, otra cosa no sé, pero insistente hasta el fin, otra vez los medios y otra vez una televisión. En este caso, una de las nuevas, una TDT, para dar lecciones, a la vez que seguía, eso sí, blanqueando. Bueno, pues por esa TDT pasaron mil y un contertulios, de todos los colores. Desde Granados al mismísimo Mario Conde, para mayor loa personal, y un tal Pablo Iglesias. Sí, sí, Pablo Iglesias no solo apareció de repente en las televisiones en Venezuela. A Pablo Iglesias, antes de que se le fabricara la imagen y la campaña en televisiones amigas, se le construyó enterito en aquella TDT de supuesta ultraderecha, que pagaba, eso sí, pagaba colaboradores con tarjetas de crédito comerciales. Pero de eso tan reciente, curioso, ya no se acuerda nadie. O no queremos acordarnos. Este es un país trituradora para bien y para mal. Construimos genios y los pasamos por la turmix como quien no quiere la cosa. Y lo más sorprendente es que ese proceso de mitificación y el proceso de machaque lo hacemos los mismos y acto seguido. Muchos incluso lo hacen cobrando aquella tarjeta de crédito. Iremos sabiendo más cosas, seguiremos escandalizándonos sin límite, y no veremos un duro de lo blanqueado o de lo que directamente se robó. Queda al menos en consuelo de que, aún tarde, a estos o a otras, cualquier día les llama a la puerta y entran dos guardias civiles diciendo: buenas, somos de la UCO, venimos con los deberes hechos. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, tenemos una última hora. En Bélgica la policía ha detenido a tres personas para interrogarlas en relación con los atentados del 13 de noviembre de París. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Esa es la información que acaba de hacer pública la Fiscalía belga. Un registro llevado a cabo esta mañana en Ucle, uno de los barrios de Bruselas, que ha permitido arrestar a tres personas en relación con esos ataques de París de noviembre. Precisamente, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha visitado hoy las instituciones europeas para pedir al Parlamento Europeo que apruebe esta semana el programa de registro de datos de pasajeros.
Es un moyen suplementario
Es un medio adicional del que nos dotamos para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo, decía Valls. La aprobación de ese PNR todavía no está garantizada. Los liberales piden ahora introducir una enmienda que permita compartir información entre países. Si sale adelante, volvería a retrasar la propuesta.
El Fondo Monetario Internacional rebaja una décima, hasta el 2,6% el crecimiento de España este año, y lo deja en el 2,3% para 2017, Lourdes.
Según el FMI, la recuperación económica mundial continúa, pero de una manera más lenta y también más frágil. Vamos a ampliar estos datos, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su informe de primavera, el Fondo Monetario Internacional expone los riesgos de lo que llama un estancamiento secular de la economía mundial. El fondo afirma que la economía mundial no está en estado de alarma, pero sí en estado de alerta. En cuanto a España, el fondo reduce en una décima el crecimiento de la economía española para este año, para el 2016, del 2,7 al 2,6%, y mantiene para el 2017 el crecimiento del 2,3%. La cifra de desempleo será, según el Fondo Monetario Internacional, del 19,7% en 2016 y del 18,3% en 2017.
Los datos recogidos en este informe del Fondo Monetario Internacional parece que no han sentado demasiado bien en las bolsas, Fernando Mañueco.
Sí, se enfrían todos los mercados tras esas peores previsiones que maneja el Fondo Monetario. La bolsa sube apenas un 0,2% hasta 8.515 puntos. El euro pierde fuerza, se cambia por debajo de 1,14 dólares y se modera la subida del petróleo. Se paga en este momento a poco más de 43 dólares por barril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Rey convocará a los partidos a finales de abril a una nueva ronda de consultas y Pedro Sánchez no se resigna a dejar de intentar formar gobierno, a pesar de que ayer desde el PSOE Antonio Hernando dijera que no había más ofertas a Podemos porque Iglesias no era de fiar. Hoy el líder socialista casi le ha suplicado su apoyo. Ciudadanos ha ensalzado la figura de Sánchez y ve casi imposible un acuerdo porque, dice PP y Podemos, quieren elecciones. Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos continúa unido al PSOE y así lo ha evidenciado Juan Carlos Girauta con un reconocimiento explícito de la labor desarrollada por Pedro Sánchez.
Yo le voy a reconocer al señor Sánchez que si él no le hubiera dicho sí al rey, podríamos haber entrado en una situación insólita, en una tierra incógnita, ignota constitucionalmente.
Con esta posición de salida, el portavoz de la formación naranja ha arremetido contra el bloqueo institucional propiciado por quienes, a sus ojos, han vivido en el aislamiento, esto es PP y Podemos.
En deportes, Zidane ya ha decidido qué equipo va a poner esta noche para remontar en la Champions. Luis Munilla.
El Real Madrid se juega desde las 9 menos cuarto el pase a semifinales en el Bernabéu. Tiene que remontar el 2-0 de la ida ante el Wolfsburgo. Y los futbolistas, Miguel Ángel Díaz, ya conocen a esta hora quién juega esta noche.
Sí, esta mañana, antes de la comida, Zidane les ha hecho público el 11. No hay ninguna sorpresa. Es el equipo que ganó en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona. Con relación a la ida, solo un cambio. Entra Carvajal en la posición de lateral derecho en detrimento de Danilo. Karim Benzema, recuperado las molestias en la rodilla, es titular. Los descartes: Arbeloa, Nacho, Kovacic y Borja Mayoral, que había entrado en la convocatoria.
Todavía quedan entradas para un partido en el que se esperan 2.500 alemanes en el Bernabéu y se guardará un minuto de silencio por el exfutbolista Pedro de Felipe. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:05, también con el Manchester City Paris Saint Germain, que trae un empate a 2 de la ida. En cuanto al Atlético Barça de mañana, Piqué se ha entrenado con normalidad, apunta al 11. En el Atlético, que se entrena esta tarde, Simeone planea introducir a Augusto por el sancionado Fernando Torres. Y ojo a la Euroliga de baloncesto, porque a las 8 menos cuarto se juega el Fenerbahce-Real Madrid, primer partido de la serie de cuartos de final, al mejor de 5 victorias.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve a estas horas y tenemos 10 grados de temperatura. Mañana remiten un poco las lluvias, aunque no se descarta algún chubasco al mediodía y temperaturas algo más altas, con 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, complicado por esa lluvia. Se ha producido un accidente en la A5 en Cuatro Vientos, sentido M40, que mantiene el carril izquierdo cortado. Otro accidente complica la circulación en la A1 en Colmenar, sentido entrada. También retenciones en la Cuesta de los Dominicos, sentido entrada. Problemas en la salida por la A42 en Getafe, en la salida por la A4 en Pinto, en la A2 en San Fernando, sentido entrada, y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. La Comunidad de Madrid va a reforzar el personal sanitario en centros de salud y hospitales con 1.400 nuevas plazas. Se incrementarán los sectores prioritarios, como las urgencias, que contarán con 200 nuevos profesionales. Además, habrá 140 plazas de promoción interna para matronas y enfermeros. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Me da la impresión de que desde que comenzó a aplicarse el plan en Europea, Turquía y las devoluciones de inmigrantes y refugiados a este país, cada vez hablamos menos de ellos. Siguen ahí, ¿eh? Desde el lunes de la semana pasada se han devuelto a 325 personas, mientras en Idomeni, en la frontera griega con Macedonia, 11.000 almas siguen atrapadas por el cierre de fronteras. La velocidad de acogida de Europa sigue siendo vergonzosa. Sabemos que, aunque la llegada de refugiados a Grecia ha disminuido, aumentan los rescates en el Mediterráneo, la famosa ruta entre Libia e Italia. Pero también hacemos poco caso a lo que pasa en uno de los orígenes de este problemón, quizás mayor, o uno de ellos, Siria. Mikel Ayestarán, enviado especial, acaba de aterrizar en Damasco hace unas horas. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Vuelves a Siria, vuelves a Damasco. ¿Cómo te has encontrado la ciudad? Porque desde aquí, las informaciones o lo que parece es que se está recuperando terreno frente al Daesh. Lo que no sé es quién lo recupera, Mikel.
Bueno, sí, militarmente hay que decir que el ejército de Siria, gracias al apoyo aéreo que tiene de Rusia y apoyo también en el terreno de milicias como Hezbollah o del propio de la propia Guardia Revolucionaria iraní, está ganando terreno. Hemos visto cómo en el último mes ha podido liberar lugares como Palmira, como Al-Qaratayn. Y eso se nota en las zonas que están bajo control del gobierno, ¿no? Ahora mismo parece que hay más ánimo, digamos, entre lo que son los partidarios del presidente, que ven el final de la guerra más próximo.
Mikel, te plantas en Siria porque, claro, esas noticias que lees y dices, pero ¿cómo puede ser? Mañana hay elecciones. ¿Qué elecciones y para qué?
Bueno, mañana hay elecciones al Parlamento. Y se cumplen 4 años desde que fueron las últimas. La Constitución marca que se celebran cada 4 años y el régimen quiere mantener esa imagen de aparente normalidad de cara a la comunidad internacional y, por lo tanto, pues convoca a los sirios a las urnas. Bueno, hoy aquí nos han llevado a un centro de prensa. Nos dicen que va a haber 7.000 centros o lugares de voto en todo el país. Que hay más de 10.000 candidatos que se disputan los 250 asientos que hay en la Cámara y la verdad es que un paseo por el centro de Damasco ahora mismo es un paseo por una ciudad que está totalmente empapelada, ¿no? con fotos de los candidatos al Parlamento.
¿Se respeta el alto el fuego? ¿Ese alto el fuego o ese acuerdo que se vendió en el resto del mundo como que iba a ser real?
Bueno, el gran problema, digamos, de un acuerdo de estas características es que estamos hablando de un conflicto con más de 1.000 grupos armados diferentes de los dos lados y lo que parece claramente es que en algunas partes del país sí que se ha cumplido y de hecho, si vemos los datos, ha bajado el número de víctimas, ¿no? Desde que entra en vigor a finales de febrero, pero está claro que en Alepo, por ejemplo, no se está respetando. Y parece además que todo apunta a que la situación militar se puede recrudecer en los próximos días.
Mikel, hemos hablado de militares, hemos hablado de política, pero te voy a preguntar por la gente. En dos direcciones. Por una parte, tras 5 años en guerra, 5 millones de personas habrían abandonado el país. 6,5 millones están desplazados dentro de la propia Siria. O sea, una locura. Por una parte, está volviendo la gente y por otra, se sigue marchando gente.
Bueno, empiezo por la última. Sí. Salir de Siria cada vez es más complicado debido a las nuevas políticas que han adoptado países vecinos como Líbano y sobre todo Turquía, claro, que ahora exige visado a los sirios. Por lo tanto, no es tan fácil como antes, ¿no? Llegar a Turquía. Perdón. Y por otro lado, respecto a la primera pregunta, venir de vuelta vienen cada vez menos. No, la gente no se fía, nada, desde luego, de este alto el fuego anunciado en Ginebra. Tampoco tiene mucha esperanza en que este proceso negociado en Ginebra pueda dar resultados a corto plazo, prefieren esperar. Lo que se ha producido es un movimiento importante, según el gobierno, de desplazados internos que han podido volver a sus casas. Es decir, la gente, por ejemplo, que vivía en Palmira, en la ciudad moderna, que está al lado de Palmira, pues eran 50, 60 mil personas, pues poco a poco, cuando se produce, digamos, la liberación de esta ciudad, como ha ocurrido en otros puntos, estos civiles sí pueden ir regresando. Luego, otra cosa es cómo se lo encuentran y si pueden quedarse ahí a vivir o no. Pero, según los datos que ofrece el gobierno, 1,7 millones de sirios habrían podido volver a sus hogares gracias a acuerdos con grupos de la oposición armada o bien gracias a reconquistas, digamos, como lo llaman aquí los medios oficiales.
Ojalá haya empezado el principio del fin, pero ni que decir tiene, esto sigue para muy largo. Miquel, ahí estará en enviado especial. Mañana hablamos. Cuídate, amigo.
Buenas tardes.
Chao. Sin salir de Siria, vamos a centrarnos en otro enfoque del problema. ¿Quién querría, además, entrar en un país en guerra y para qué? Bueno, pues ya verás qué historia. Es la de un hombre que se llama Zuhair Lana. Es un ginecólogo, cirujano, es marroquí y cada mes, desde Marruecos, mediante un cordón humanitario por Turquía, alcanza el bastión de Al-Qaeda en la ciudad de Idlib. Le vas a escuchar enseguida, describiendo la situación humanitaria absolutamente desastrosa en la que se encuentra el país, y a pesar de todo, sorprende su optimismo. Porque, como él dice, mientras haya vida, hay esperanza. Ya verás qué personaje. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal de COPE en Marruecos, en ese norte de África, y ha estado con el doctor Lana. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, este héroe, este ginecólogo, ¿dónde está y cómo puede trabajar en una guerra total?
Pues sí, Zuhair es una lección para todos nosotros, Ángel, una lección de vida. Desde que estalla la guerra de Siria, se ha consagrado a los más vulnerables este conflicto, especialmente a las mujeres y a las niñas que han sufrido el impacto de cohetes de metralla. Más de 30 operaciones ha realizado este médico el pasado mes, en menos de una semana y en muy malas condiciones debido a los cortes permanentes de luz, os podéis imaginar, falta de agua que hay que comprar. El cirujano Zuhair nos comentaba que esta misma tarde sale de nuevo para Turquía, pero teme que ese acuerdo con la Unión Europea no le permita acceder a Siria a través del corredor humanitario.
Para acceder a las víctimas de guerra, por supuesto que debemos asumir riesgos, pero el servicio que ofrecemos es tan importante que vale la pena.
Hay historias que nos avanzabas esta mañana, Bea, como la de la niña Magdia. Son historias con nombre y apellidos que vive directamente en sus manos este médico. Cuéntanos.
Sí, es Magdia. Tiene tan solo 5 años. Es sobrecogedora su historia, ¿no? Y tal y como te la cuenta Zuhair. Un proyectil del régimen cegó la vida de su madre, de la hermana de su madre. Y a ella, la niña Magdia, le destruyó su aparato genital. Pero gracias a las manos de este cirujano, la pequeña recupera la sonrisa y podrá volver a caminar. Él nos cuenta, Zuhair, esta operación y otras intervenciones que está llevando a cabo en Siria.
Sobre el terreno, trabajo los traumatismos del aparato genital, reconstruyo la zona vaginal de la mujer para que puedan ser madres en el futuro. El problema es que apenas hay cirujanos locales, son jóvenes y no conocen estas técnicas de cirugía.
Claro, eso en cuanto a la técnica en sí, pero desde el punto de vista político, los médicos también han sido, ¿cómo llamarlo?, objetivo en esta guerra, ¿no, Bea?
Por supuesto, enemigos del régimen, porque precisamente los médicos al principio de la llamada revolución en Siria juraban esa posición política. Según este médico, fijaos, solo quedan 26 cirujanos ginecólogos en Siria para una población de entre 6 y 7 millones de personas. Lo peor de todo es desde octubre pasado, cuando se produjo la intervención rusa, nos cuenta Zuhair que unos 28 centros de salud que estaban ejerciendo como hospitales han sido destruidos.
Lo milagroso es que se levantan de manera improvisada hospitales. Un gallinero, por ejemplo, lo hemos convertido en una zona para operar, pero también para que las mujeres den a luz, porque lo increíble de todo es que en una guerra la vida sigue.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, porque fíjate, es que al final, como dice él, es decir, las mujeres siguen llegando a mi consulta, entre comillas, porque algunas sufren esterilidad y que quieren seguir teniendo hijos y la vida continúa, ¿no?, en mitad de un conflicto
claro.
Como este.
Bea, más allá del tema humanitario y en su caso del tema médico, en el caso de Zuhair, ¿ve solución para la guerra en Siria?
Él dice categóricamente que no, que sería muy difícil alcanzar en un futuro inmediato, incluso lejano, una reconciliación de un pueblo que está dividido en muchos bandos y que ahora, incluso aunque el régimen recupere ciudades, como nos explicaba Miquel, pues la población teme represalias, esa población que se ha quedado ahí, porque puede ser vista evidentemente como oposición, como un movimiento que apoyó socialmente una rebelión, ¿no?
Bea, te pido rápidamente un último análisis. Como sabes, estuvimos hace bien poco con la Armada en el Mediterráneo.
Sí.
Y nos comentaron cómo era casi casi inexorable un desplazamiento de nuevo las corrientes. Volvemos a cruzar el Sahel. Al cerrarse Turquía, al cerrarse ese Mediterráneo oriental, van a volver del sur hacia el norte, o bien desde Libia o bien desde el Magreb.
Sin duda alguna, de hecho, me atrevería a decir, Ángel, que esos flujos migratorios desde Oriente Medio por el norte de África no han terminado. Desde que estalla esa revolución en Siria, ha sido uno de los pasos más utilizados por las mafias. Evidentemente, ahora que cuando se cierra una puerta como la de Turquía, las mafias van a buscar nuevas estrategias y resquicios para embaucar a estos miles de refugiados. Y nosotros, los que vivimos esta tragedia desde países como Marruecos o Argelia, incluso Mali, que hemos visto a comunidades sirias buscando progresar, ¿no?, fuera de las bombas. Estas personas están huyendo de una guerra y necesitan hoy más que nunca la solidaridad de Europa, de Occidente.
Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, como siempre, un placer, chica, tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un beso,
buenas
Bea.
Tardes.
Adiós.
Un beso.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
que
declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Del 1 al 23 de abril no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Y para celebrar nuestro 75 aniversario, una selección de productos con la segunda unidad al 75%. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
It's Una luna verde. El próximo 20 de abril es el bulo que se ha propagado como si fuera verdad, claro, a través de Facebook, Nekane.
¿Te imaginas? Muchos comentaban en las redes sociales que nos enfrentábamos a un fenómeno que se produce cada 420 años, pero no, no se verá la luna verde porque es mentira. Lo ha comenzado un usuario en Facebook que creó una luna verde con la ayuda del Photoshop, así de simple. La imaginación le dio además para crear una explicación. Urano se situará en línea con la luna, separados a tan solo 4 grados de distancia, provocando este fenómeno conocido como luna verde. Chaval, imaginación, pero no, no cuela.
Pero el chaval, ¿se dirías a este de Facebook o me lo decías a mí?
Al chaval de Facebook. Por si me está escuchando.
Tío, qué confianza con esta. En las redes habláis de la detención de Mario Conde, ya sabes, él, su hija, el yerno, el otro hijo, todos por blanqueo de capitales, Nek.
Ismael dice, me sorprende mucho que Conde ya esté en la cárcel y Jordi Pujol siga de paseo. Borja, ya pasó una temporada en la cárcel por un escándalo financiero.
Una temporada salió, no, ¿cuántos años?
Unos cuantos años, eso es. Ahora está detenido por blanquear dinero. ¿Sirve para algo estar un tiempo en prisión? Y los oyentes que también están comentando esa ronda de contactos anunciada por el rey, notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Elecciones sí, pero por favor, un poquito de caridad, que no haya campaña electoral, no nos den mal la murga.
Tiene gracia, porque puedes hacer mil y un análisis políticos, económicos, presupuestarios. Pero el de la caridad me ha gustado. Por favor, por caridad, que no haya campaña electoral. Me parece...
Económica y psicológicamente.
Me parece lo mejor. Por caridad. Ya está bien. El nuevo disco de estos, de Metallica, ya está casi listo.
A punto de salir. Lleva varios meses trabajando en su próximo disco, 8 años después de su último trabajo de estudio, y ahora el batería Lars Ulrich ha desvelado que está prácticamente terminado, pero que también tienen otras responsabilidades en su vida de las que preocuparse y no ponen fecha de momento.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, el tiempo de análisis, ya están aquí. Bueno, está aquí Ignacio Camacho, el otro está siempre por ahí de parranda. Fernando Jauregui, claro.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puentin, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. La policía belga interroga a los tres últimos detenidos por su presunta relación con los atentados de París. Lourdes Maté.
La Fiscalía Federal ha confirmado los arrestos que se han producido en el marco de unos registros en Bruselas. Detenciones que coinciden con la visita del primer ministro francés Manuel Valls a la capital belga para pedir que se agilice la aprobación del registro de pasajeros que propone Francia.
La salida del Reino Unido, el famoso Brexit de la Unión Europea, causaría graves daños al comercio.
El Fondo Monetario Internacional cree que los daños se producirían tanto a nivel local como a nivel mundial. En el informe en el que hoy ha rebajado una décima hasta el 2,6% el crecimiento de España en 2016, el Fondo Monetario Internacional señala que el referéndum convocado provoca ya incertidumbre en los inversores.
Esperanza Aguirre defiende como presidente de Consenso a Felipe González.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño pide que el rey encargue en última instancia la formación de gobierno a una persona capaz de atraer el mayor número de apoyos como Felipe González. Lo ha comentado en la presentación de su libro Yo no me callo, en la que ha dejado claro que González es un líder capaz de tener un gran respaldo.
Moncloa niega que haya contactos para una reunión entre Rajoy y Puigdemont.
Fuentes del gobierno han asegurado a la cadena COPE que no hay movimientos para la reunión, aunque confirman que en el homenaje a las víctimas de German Wings, cuando coincidieron por primera vez Rajoy y Puigdemont, quedaron en reunirse. La portavoz de la Generalitat, Neus Monté, ha confirmado hoy que han pedido una reunión entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat.
Y asaltan una fábrica de chocolate y roban 500 tabletas.
Ha ocurrido en la planta de Mendaro, en Guipúzcoa. Los ladrones han desvalijado la fábrica y se han llevado todo el producto almacenado. También han robado bolsas de cacao y cajas de bombones por valor de unos 8.000 euros.
Oh, mira, qué rico. Qué dulce atraco. Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
Estoy muerto de risa porque no conocía la noticia esta de Esperanza Aguirre, es fantástica.
Sí, es buena, ¿eh?
Es fantástica. ¿En manos de quién hemos estado y estamos?
Ah, amigo, bueno, pues sí, porque mucha renovación, pero ahí sigue la señora. Sí, pero bueno.
Estamos locos. Oye, y lo peor de todo, o lo mejor para ella, es que va a vender libros como a punta de para, ya verás.
Ya veremos. Bueno, estás en COPE Valencia, ¿no, amigo?
Estoy en COPE Valencia, sí.
Bueno, pues te recuerdo por ahí a los colegas.
Ya se lo he dado de tu parte. Me han dicho que, como tú, ninguno.
Hombre, por supuesto. Pero eso se lo dicen también a Colmenarejo y a Cristina y a Carlos cuando van por ahí.
Bueno, te preocupes. Sí, oye, sí, vale. Oye, ¿qué quieres?
Como tiene que ser.
No mates al mensajero, yo digo lo que digo.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, os voy a poner el corte de una oyente. Hace nada, ha dejado el mensaje en el WhatsApp del programa, el 607-15-0602, y más allá de sesudos análisis políticos, de ruedas de prensa, de cartas, de mensajes, escuchad a nuestro oyente.
Elecciones sí, pero por favor, un poquito de caridad, que no haya campaña electoral, no nos den mal la murga.
Por caridad. O sea, es que me parece absolutamente definitivo, Ignacio.
Sí, yo lo había oído antes y sí, estoy completamente de acuerdo con ella, que se apiaden de nosotros, que se apiaden de nosotros. Hombre, no es que le hagamos demasiado caso a la campaña electoral, pero es más rutina y tal. Como decía otro día David Gistau, broma de Herrera, pues ahí van buscando niños, decía David de broma, que ya no están seguros los niños en el parque porque encuentran un candidato que los quiere besar detrás de un seto.
Y con una gabardina.
Con una gabardina. Bueno, pues que sí, que se va a hacer todo muy largo, muy largo, muy largo. Y no solo la campaña electoral, que al final solo son 15 días, pero es que la campaña en sí ya no existe. Si empiezan en cuanto se convoquen las elecciones. Bueno, de hecho llevan ya 3 meses.
A mí esto de la campaña electoral me suena a lo de los piquetes informativos. Ya está todo, porque ya está todo el mundo informado. ¿Para qué me hace falta un piquete? ¿Para qué me hace falta la campaña? Si más ahora que nunca nos conocemos todos. Jauregui.
A ver, yo creo que si hay elecciones, desgraciadamente parece que las va a haber, yo creo que tiene que haber campaña, porque las elecciones y la campaña son consustanciales.
¿Y en lo que estamos ahora qué es?
Hay que mover un poco. No, no, pero ya digo, campaña oficializada como tal. Yo lo único que pido es, no sé si caridad o por lo menos raciocinio para no repetir la campaña electoral que hicimos que llevó a las elecciones malhadadas del 20 de diciembre. Es decir, yo no quiero una campaña electoral de Bertín Osborne, de María Teresa Campos, de Évole, del Hormiguero, de yo me subo en un 4x4 y me subo en un globo, me tiro por el globo. Ni quiero una campaña electoral con ese último debate electoral entre Rajoy y Sánchez, que tanto daño ha hecho a las relaciones políticas en este país. Usted no es decente, usted es un miserable, usted no es... Lo que hizo Pedro Sánchez en ese debate me parece que es para olvidar. Desgraciadamente, todo indica que lo van a volver a repetir. Y eso es lo que yo creo que ahí, por caridad, ahí sí que podemos pedir por caridad, que no lo repitan de ninguna de las maneras. Porque es que, ya que tenemos los mismos candidatos, tenemos los mismos programas, porque no ha variado nada, es más, ha empeorado, si acaso, de toda la oferta electoral, ya que tenemos la misma legislación, que ya se ve que es imposible, por lo menos vamos a variar los métodos y hagamos algo un poquitín más serio, porque ellos tienen que haber aprendido mucho más que nosotros, que no pueden repetir la actuación lamentable que han mantenido.
Pero sobre todo por caridad, que no nos engañen. Que no nos engañen.
Nos pueden engañar menos.
Que no nos intenten engañar otra vez, porque claro, si os fijáis, es que la campaña electoral es la que han hecho los últimos 3 meses. Claro. Es decir, estas elecciones, la gente los va a votar en función de básicamente de lo que hayan hecho en este tiempo de pactos fallidos, que se supone que van a ser fallidos. No vaya a ser que todavía tengamos, que yo les sigo dando todavía un margen de 15 días y de un porcentaje, pues a lo mejor de 10 o 15%. Pues ya lo único que pueden hacerlo, y que hoy ha vuelto a intentar Pedro Sánchez. Pablo, por caridad, entre comillas, vamos a resolver esto. Bueno. Pero descartando que es, efectivamente, sobre todo después de lo que han dicho ayer,
no os adelantéis a alguien de la tertulia.
Pero
bueno, no lo sabemos, no nos comunicamos.
Aceptando que el margen de que no haya elecciones ya se ha reducido pues a un 10% prácticamente, a un 15%, la gente va a votar por dos razones. Una, probablemente la mayoría de los ciudadanos van a votar lo mismo, es decir, están decididos, tienen el voto bastante estabilizado y lo van a volver a repetir. Y los que lo cambien lo van a cambiar en función de lo que ha ocurrido en estos meses. Entonces, ¿ahora qué nos van a vender? ¿Otra vez las promesas recalentadas en el microondas? ¿O van a vender algo todavía peor? ¿Que no van a pactar con quien ya han dicho que sí querían pactar, o viceversa? ¿O que van a pactar con quien ha dicho que no querían pactar? Porque yo no sé si os habéis dado cuenta, pero excepto, hay que reconocerle esto, excepto Mariano Rajoy, que se plantó y dijo, yo aquí o soy presidente o no hay nada o no juego, los demás se han comido todos, envainado todos sus promesas electorales. Yo no pactaré con, jamás pactaremos con. Todos han intentado pactar.
Oye, ¿no tenéis la impresión, y entramos ya en las citas del día?
Y encima han fracasado.
Empezamos por Pedro Sánchez. ¿No tenéis la sensación de que un poco más le dice, pacta Pablo que me quedo sin curro? Escuchad.
Juntos los tres podemos. El objetivo es tan poderoso. Los cambios que podemos introducir en la vida social, política y económica de nuestro país son tan poderosos que lo que le digo al señor Iglesias es que abandone los vetos y los sillones.
¿Qué veto? Pero es aquí el primer veto ha sido el suyo.
Eso díselo primero a Albert Rivera, que no quiere con Podemos. Segundo, díselo a Pablo Iglesias, que no quiere con Albert Rivera. Tercero, dítelo a ti, que también efectivamente has puesto tus vetos. Es que yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido un auténtico fracaso. Y tiene que actuar en consecuencia. Ese fracaso tiene que notarse. Es imposible ya que siga haciendo apelaciones al tripartito del cambio, o del progreso, o de no sé qué. Porque es que no es posible, si ya nos han dicho que no es posible, ¿por qué sigue insistiendo en esto hoy ante su grupo parlamentario, cuando en realidad tendría que cambiar de estrategia radicalmente?
Bueno, esto después de haber mandado ayer a su portavoz diciendo que ya no se fían de ellos, que hasta aquí hemos llegado, que son unos golfos, es decir, claro, una cosa...
¿Qué confianza va a tener en el electorado ese tipo de mensaje?
Efectivamente, es decir, yo ayer lo comentaba, pero estas frases... Si tienen un ápice de honestidad, ya no tienen vuelta atrás. Si tú no puedes salir a decir, ya no me fío de ellos, hasta aquí hemos llegado, se acabaron las ofertas, estos tíos nos han engañado, y al día siguiente ponerte de rodillas y decirle, repito, como nuestro oyente, por caridad, Pablo, hazme presidente.
No, pero
si
tú has dicho algo muy importante.
Que a la universidad.
Ignacio, yo creo que tú has dicho algo muy importante, y es que ya les hemos escuchado la opinión que tienen todos sobre cada uno de ellos, de los otros. ¿cómo diablos nos van a decir ahora mismo que es que... y hemos escuchado los ruegos y hemos escuchado las ofertas, a veces insensatas, porque si es verdad que Mariano Rajoy, que yo dudo que eso vaya a hacerlo, sinceramente, va a llamar a Pedro Sánchez para decirle tú vicepresidente, no, vicepresidente, ¿quién no
es
con él?
No es tan burdo.
Esto no puede ser. Pero es que ya ahora mismo les conocemos un poco mejor. Como no cambien radicalmente su lenguaje, ya que no han cambiado los rostros, que yo creo que tenían que haber cambiado los rostros, como no cambien radicalmente su lenguaje, es que a mí ese 4% que nos dice el profesor Michavila que va a disminuir el voto, me cuesta creer que sea solo un 4%.
Pero fíjate, ayer
Michavila, yo más bien diría que mucho más.
Ayer Michavila aquí en los micrófonos, Narciso Michavila, el director de la empresa encuestas GAS3, decía aquí en los micrófonos de La Linterna que en sus encuestas, digamos, en la tripa de las encuestas, pues a la gente pues le preguntan, lógicamente, ¿usted cree que tiene que haber pacto? Sí, sí, claro, tiene que haber pacto. ¿Y con quién hay que pactar? Y claro, dicen, con los míos. ¿Y quién tiene que ceder? Dicen, pues los otros. Esta es la respuesta general de la gente. Claro. La gente dice que quiere que haya pacto, pero que haya pacto para que gobiernen los que lo han votado. Y, por tanto, que cedan los contrarios.
Mira,
en el fondo es lo que ha pasado también en la política.
Comentabais que cómo puede ser que ahora vuelva con estas Pedro Sánchez. Claro, yo no digo, voy a utilizar la frase, no quiero decir abogado del diablo, en este caso abogado del PSOE. A ver si lo que ocurre es que puede llegar y puede ser el acuerdo. Escuchad a Íñigo Errejón.
No sería bueno entrar en el baile que hemos vivido estas semanas de que el Partido Socialista dice que está dispuesto a considerarlas y luego Ciudadanos dice que no se consideran y que no hay mucho margen para moverlas. El problema fundamental es que el Partido Socialista tiene que decidirse.
Claro, ¿cómo se decida?
No.
Oye, ¿habrá? ¿Cómo se decide igual y pacto?
Ángel Expósito, no habrá acuerdo. Vale, PSOE-Podemos, vale. No es posible. Y si hay acuerdo PSOE-Podemos, yo lo siento mucho, abandonaré esta emisora y me exiliaré. Porque es que lo que
se
no
decía,
puede
Gila.
Ser... Bueno, yo te
no,
digo...
No, tendrás que exiliarte del país, no de la emisora, porque no por...
No, 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 sí, que sí. Ya,
abriremos
ya,
abriremos
ya
la COPE en
Panamá,
París.
Vamos
ya
todos.
Tenemos excusa, dice el otro.
Nos vamos a Panamá.
No, perdona. Es que tamaña incongruencia ya no sería posible después de, como ha dicho Ignacio, y tú lo has dicho también, Ángela, después de haber escuchado al señor Hernando, Antonio Hernando, que es el número 3, teóricamente, de la COSE, el portavoz, después de haber escuchado las cosas que ha dicho, después de haber escuchado el tono chulesco de Pablo Iglesias muchas veces con respecto al PSOE, después de todos los rifirrafes que han ocurrido, incluso desde el pasado fin de semana, desde el pasado jueves, acordaos, después de la reunión del tripartito, ya no puede seguir utilizándose este lenguaje de, oiga, vamos a evitarlo a toda costa para seguir trincando el sillón. Porque es que ya no hay otra, ya, perdóneme usted, ya no me puede hacer otra apelación más que la del sillón. Todo
yo,
lo demás
yo no
es
descarto
falso.
Nada, Fernando. Yo todavía bueno, no descarto nada.
¿En qué porcentaje este juego te mueves, Ignacio?
No, lo que voy a decir antes yo, que desde el principio de las elecciones creía, y lo he dicho aquí bastantes veces, que el pacto era bastante más que posible, que era la opción más viable. Ahora creo que estamos en el 15% de ahí para abajo.
No les interesa a los españoles, Ignacio,
y estrechándose cada día. No, eso, pero eso desde el minuto uno.
Bueno,
o sea,
ahora,
eso desde el minuto
ahora mucho
uno.
Menos,
o sea, la peor solución es la que incluya a Podemos, siempre. La peor solución para los españoles es la que incluya a Podemos. Pero Pedro Sánchez está loco por ser presidente porque realmente sabe que no va a tener segunda oportunidad. La segunda oportunidad es su fracaso.
Tampoco va a tener esta, y también te lo digo, porque no va a tener el número suficiente.
Todavía lo puede intentar. Y luego, sobre todo, la decisión final, no nos engañemos, la decisión de que se convoquen o no las elecciones está casi desde el principio en manos de un personaje tan imprevisible como Pablo Iglesias, que solamente, no voy a decir ya los últimos 3 meses ni los últimos 2 años, sino en los últimos 20 días ha demostrado una capacidad asombrosa para contradecirse a sí mismo.
Entonces, perdona, Ignacio, tú eres un votante militante, afiliado a Podemos.
Como diría Lola Flores, Dios no lo permita.
Perdona un segundo. Y tú te ofrecen este fin de semana decidir si tú vas a apoyar un pacto Sánchez-Rivera o un gobierno de fuerzas progresistas, no sé qué, y tú vas a votar por el pacto Sánchez-Rivera.
Tenían que empatar, como lo de la CUP.
Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué no jugamos a lo lógico y a lo previsible?
No, si lo previsible, lo previsible. Por eso he dicho que
claro
estamos
que
al 85%.
Este país es raro, ¿no?
Por eso he dicho que estamos al 85%. Pero yo no descarto todavía el resto del margen. porque no, porque creo que estamos ante un personaje.
Tenemos un 15% sobre de
emergencia. No se pueden hacer apuestas, que es Pablo Iglesias.
Y el papel de, y el, os iba a preguntar por el tercero en discordia, en ese hipotético pacto que ha planteado Pedro Sánchez, que es Ciudadanos. Escuchad a nuestro colega, a Girauto, hace un rato.
Vamos a seguir hasta el último día intentándolo, pero tenemos muy pocas esperanzas de que quien ha sido inamovible y quien ha vivido en el aislamiento y en la política pasivo-agresiva vaya a cambiar ahora mismo.
La verdad es que el mensaje electoral, si vamos a esa campaña de Ciudadanos, también va a ser complicadito, ¿eh, Ignacio?
No, porque ellos siempre podrán decir que han hecho todo lo posible. Luego, desde mi punto de vista, Ciudadanos ha sido el anclaje que ha permitido que Pedro Sánchez no se tire al monte. Yo tengo la teoría, ya la sabéis porque la he explicado una vez por escrito, de que Ciudadanos forma parte de esta especie de coalición blanda que no podía tener lugar con un pacto parlamentario ni de gobierno, la coalición, me refiero a la coalición socialdemócratas y PP, que no podía tener forma en un pacto de gobierno porque el PSOE se niega, pero que ha funcionado de alguna manera soterrada entre fuerzas del PSOE, entre dirigentes y exdirigentes del PSOE, para embridar a Pedro Sánchez y que no se echara en manos de Iglesias como era su intención inicial, demostrada en sus declaraciones cuando se fue a Lisboa, etcétera. Y ahí Ciudadanos ha sido la pieza de anclaje. Al atarse a Ciudadanos, es muy difícil que ahora Pedro Sánchez, sin romper eso, pueda pactar con Podemos. Y el papel de Ciudadanos de ir a las elecciones en estas condiciones, lo hemos intentado y no se ha podido. Es un papel impecable, aunque le cueste, es verdad, le va a costar votos de procedente del Partido Popular, que a lo mejor dicen, bueno, pues hombre, estos tíos han estado a punto de pactar con los socialdemócratas y tal. Las encuestas dicen que eso lo puede compensar con la gente del PSOE, que se les puede votar. Para mí lo que sí comprometería a Ciudadanos sería que al final Pablo Iglesias terminara votando que sí a un gobierno con ellos. Creo que eso no va a ocurrir, que a lo más que podría llegar Pablo Iglesias sería a abstenerse en pues, ese gobierno.
Es lo mismo.
Pero aunque ocurriese, también tienen una ventaja.
No es lo mismo, ¿no?
Aunque ocurriese, tienen una ventaja. Que no hay elecciones y entonces tendrían unos años para reponerse de ese coste. Pero yo no veo a Rivera aceptando blanquear un frente populismo blando con el voto de Pablo Iglesias.
Ciudadanos. Creo que Ciudadanos está haciendo un papel, y en eso coincido con la primera parte de lo que ha dicho Ignacio, muy estimable. Es decir, está apartando al PSOE de Podemos, de la tentación Podemos. Si no hubiese sido por Ciudadanos, a lo mejor en esa tentación habríamos caído ya y, en fin, las cosas serían muy diferentes a como son ahora. Ciudadanos, en segundo término, es un agentazo de la gran coalición. Lo que pasa es que está actuando en el terreno que puede, pero Ciudadanos es un convencido de la gran coalición transformadora del PP, naturalmente. Una gran coalición transformadora del PP, pero que eso es lo que yo creo que quiere la mayoría de la gente. No sé, pues no tengo yo aquí las encuestas ni soy el encuestador, pero me parece que mucha gente sería muy favorable a un PP renovado, menos apolillado, más no sé qué, pero que gobernase porque le toca, porque entre otras cosas tiene la mayoría. Y si además hubiese elecciones, volvería a tener mayoría. Y junto con un PSOE transformador y regeneracionista y un Ciudadanos también que está por las reformas. A mí eso me parece que sería lo lógico y es a lo que está apostando Ciudadanos, indudablemente. Y eso hay que reconocérselo al señor Rivera, que por cierto, yo no soy de Ciudadanos, incluso lo he criticado mucho, pero simplemente debo decir que el que menos alaracas está haciendo y menos trapisondas y menos trapecios es Ciudadanos. Otra cosa, lo de Rajoy es otra cosa, por supuesto. Rajoy es el inmovilismo. Yo te digo la verdad, Rajoy algo tendría que me parece muy 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 serio, muy coherente y muy respetable lo que hace Rajoy, pero yo creo que algo más tendría que ofrecer de lo que está ofreciendo para poder llegar a un pacto. No lo ha hecho. No ha obligado a Pedro Sánchez a tener que pactar. No lo ha hecho.
Hemos comenzado la tertulia hablando de esa campaña electoral por Caridad, ¿no? Y hemos seguido con Esperanza Aguirre. Ha presentado su libro hace muy pocas horas, hace un rato aquí en Madrid, el libro que dice Yo no me callo. Se titula Esperanza Aguirre.
La persona elegida por todos y cada uno de los militantes del partido. Eso es lo que creo que tiene que ser el presidente del partido en el futuro. Yo creo que los españoles nos exigen más democracia interna en el partido. Lo que yo echo de menos es más partido. Hay demasiada cúpula y demasiados pocos militantes y simpatizantes opinando.
¿Cómo era eso de consejo vendo que para mí no tengo? ¿Cómo era aquello?
Es que de verdad.
Bueno, pero eso es como que dice también muchas veces Aznar y tal. Dice cosas sensatas que
sí,
él
claro,
no...
Nadie,
que no
en lo que ha dicho nadie
claro,
puede estar
que
en contra.
No aplicó. Entonces esto, si tú lo oyes y, o lo lees y no sabes, quién,
marciano,
lo ha,
dices,
y
vale,
no sabes quién lo ha dicho, claro, dice, pues yo esto lo compro. Entonces, si nos atenemos a lo que dice, a mí me parece impecable. Si nos atenemos a que lo dice quien no lo ha hecho y quien ha tenido oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho... Pues bueno, efectivamente, por ahí la podemos criticar. Pero
Esperanza Aguirre no puede tener responsabilidades de gobierno en este país, lo siento mucho, ni puede, ni creo que tenga una opinión coherente en estos momentos. He oído, porque yo no estoy aquí en las Valencias lejanas y no me he enterado a tiempo, pero he oído que está apoyando a Felipe González como posible presidente del gobierno.
Bueno,
¿eso es cierto o es una broma?
Vamos a ver. La pregunta ha sido, ¿piensa usted que el rey debería optar por una tercera persona, como en su día se dijo, de Felipe González, por ejemplo, a modo de consenso que busca apoyos y tal? Y la respuesta ha sido, sí, se debería buscar una persona que no sé qué. Es decir, no ha sido,
no ha dicho
yo,
Felipe
Esperanza
González,
Aguirre, propongo a Felipe tal.
Bueno,
no,
bueno,
ha sido la pregunta y el sí interpretativo. Dicho lo cual, ahí está el,
pero ellos,
el juego,
ella,
¿no?
Ella lleva mucho tiempo en política como para saber que no puedes decir sí así.
Cualquiera que no sea Rajoy.
Bueno, claro. Eso sí que podía haberlo dicho porque
bueno,
no piensa.
Hombre, no, pero no cuando tú te están preguntando por Felipe González y tú no quieres incluir a Felipe González, dices, hombre, pero Felipe González ya está pasando.
No, claro, 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 claro.
Cosa que
claro,
no ha hecho. No, porque claro, es que, claro, como está disparando la cabeza de Rajoy todo lo que pueda, y entonces cualquiera vale, incluyendo a Felipe González, pues, en fin, me parece una insensatez, de verdad. Insisto, va a vender muchos libros, ya lo sé, pero, en fin,
pero hay que,
a veces
hay
no
que
basta
una
eso.
Cosa. Esperanza Aguirre es una dirigente política que le gusta a muchos votantes de la derecha española. No a todos.
Yo creo que
les gustaba.
Fíjate, yo pienso que les gustaba
claro
a más.
Claro que no.
Les gustaba a más.
Sí,
yo creo que
claro,
cada día les gusta menos. Las dos cosas, ¿eh? Y vamos, no me duele empezar a reconocerlo. Creo que les gustaba a muchos y cada día les va gustando a menos.
Pero ¿cómo les va a gustar? Sí. Si es que de verdad que es que es una figura absolutamente esotérica dentro de la política española. Mira que la política española ya es esotérica de por sí, pero claro, el ser esotérico dentro de la política esotérica es que ya es como de coña marinera, que diría Ángel Espósito.
Sí, pero ha ganado 3 elecciones y ha gobernado. Bueno, ya, efectivamente, en su etapa de gobierno han pasado cosas que no tenían que haber pasado.
Bueno, por eso,
y
casi ninguna de las
eso
cosas
ha pasado,
que han pasado tenían que haber pasado.
Ya, pero eso te iba a decir, pero es que han pasado también en otras comunidades, incluso en el gobierno del Estado, ¿no?
Bueno, vale, sí, y en Ulán Bator están peor y
no, quiero decir que dice, bueno, Esperanza Aguirre está ahí en Valencia,
claro,
pues, Valencia ha sido peor casi, ¿no? Por lo menos
bueno,
Esperanza Aguirre
vale,
ha tomado
pido,
yo no quiero Esperanza Aguirre gobernando en mi país
en
nada, no la quiero tener responsabilidades de gobierno.
Último...
Yo no soy aguirrista, pero bueno, también le reconozco que tiene algunas virtudes y una de ellas es que es intuitiva y demótica y tiene...
Chicos, os pido un último flashazo, si me permitís.
Venga, flashazo.
A 20 segundos a cada uno. Mario Conde and Company, Camacho.
Pues un hombre al que la sociedad le dio una segunda oportunidad y no la ha querido aprovechar, presuntamente. Un antiguo modelo de ascenso social, de triunfador, que se reveló muy pronto como un hombre que estaba allí para todo lo contrario. Una lástima, en fin. Para mí peligrosa la idea que tiene esta reaparición de sus presuntos delitos, en la medida en que siembran ante mucha gente la idea, la sensación de que esto aquí no han parado de robar la gente en 25 años. Eso para mí es desalentador, peligroso, creo que debemos combatirlo, esta idea de que la corrupción es algo permanente e inmanente en el sistema.
20 segundos, Jauregui, pero de
sí,
verdad,
no los minutos y medio de Camacho.
Pasado,
no corres de Camacho.
Me he pasado en 20 otros.
Pues mira, la culpa la tenemos nosotros, lo sabíamos y no actuamos en consecuencia. Carrizosa y tantas otras cosas. Lo sabíamos, le dejamos comprar medios de comunicación, le dejamos comprar partidos políticos, le dejamos que nos diese consejos de ética y sabíamos precisamente
sabíamos perfectamente que no había... nosotros.
Déjame, por favor, tú has consumido tu minuto y medio, ahora quiero yo mi minuto y cuarto. Le hemos dejado, ya está. Y por tanto, algo de culpa tenemos. Siento mucho decirlo.
Bueno, pues
no ha retornado lo que tenía que haber retornado y lo sabíamos.
El que la
seguimos
tenga
otro día, chicos. Que
cuando
tenemos,
tú quieras.
Tenemos...
Dale otros 3 minutitos a...
No, pero ahora me quedo yo hablando con él de cosas
o 4
serias. Da besos por ahí por Cope Valencia, Fernando.
Un abrazo.
Chao, adiós.
Adiós.
Chao, Ignacio.
Expósito.
La tarde.
Cope. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
En que usted envió un WhatsApp a la persona equivocada.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
José, buenos días.
Voy a hacer un grupo de estos de WhatsApp.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me puse a juntar archivos, vídeos, lo más desastroso.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y adivina dónde lo colgué.
¿Toda la familia le hizo algún comentario?
COPE, estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame a 900-200-140 o entre en legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ay, cómo se nota que es primavera, es que no tengo ganas de nada.
Seguro, yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid con solo una toma al día lo notarás, en tan solo unos días. Ya sabes, Astenia, Astenolid, de Laboratorios Ehrn, y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi!
¡Yuhu!
¡Toma!
¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, a través de las redes, la mayoría piensa que habrá gobierno o que habrá elecciones.
Que habrá gobierno, ¿eh? Porque muchos creen que Pedro Sánchez va a terminar cediendo a las condiciones de Pablo Iglesias. Pues nos dice un oyente que puede ser que otra ronda de contactos entre los partidos haya hecho que a Sánchez le entren las prisas de última hora. Germán nos manda una nota de voz al número de la tarde, el 607-15-0602.
Hola, ¿qué tal? Me parece que la política no es lugar para errores y en estos nuevos políticos lo único que vemos son nuevos errores. ¿De verdad queremos votar a estos nuevos políticos?
Isabel dice, ¿campaña electoral para qué? Si nos dicen una cosa y la contraria en el mismo día. En esta no nos van a decir la verdad. Ayer Pedro Sánchez no iba a hablar más con Iglesias y hoy le suplico otra vez.
Un estudio universitario analiza por qué el grupo Nickelback es el más odiado del mundo.
A mí se me ocurren peores, ¿eh? Tampoco es para tanto. Bueno, pues han sido investigadores finlandeses que se han puesto a ello y han llegado a la conclusión de que las críticas se hacían más duras a medida que aumentaba su popularidad. La culpa, dice este estudio, es de los periodistas
siempre, que
hacían todos los esfuerzos para ridiculizarlos.
En Twitter, @expósito_cope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Hace 55 años que un ser humano viajó al espacio. Yuri Gagarin. Vaya marrón. Hablamos de gente que se come el marronazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.